Si hablamos de cultura como un derecho, hablamos de acceso, de diversidad y de participación ciudadana. Los derechos culturales nos recuerdan que la cultura no es un lujo, sino una condición para la democracia y el desarrollo sostenible. En este bloque nos acercamos a esa idea con voces que trabajan desde el medio ambiente, la diversidad lingüística, los proyectos comunitarios. Alba Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alba es gestora cultural en La Ponte, Centro de Investigación y Ecomuseo.
Eso es.
Muy bien. Nerea Bella, buenas tardes.
Buenas tardes, Prada.
Nerea forma parte del colectivo Mujeres en las Artes Visuales, la cultura asociativa contra la desigualdad.
Eso mismo.
Muy bien, pues lo primero, y también nos acompaña, que como ya la teníamos aquí, Gemma Carbó. Hola, Gemma, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
También se incorpora a esta mesa sobre derechos culturales. Primero me gustaría, Alba, Nerea, que contarais en un par de frases cuál es vuestro proyecto para que nos pongamos un poco en contexto.
Pues La Ponte con Museo es una iniciativa ciudadana que surge en Santo Adriano, en Asturias, en 2013, y surge como una plataforma para la gestión comunitaria del patrimonio. A partir de ahí sí que hemos estado desarrollando otra serie de proyectos, sobre todo que nos ponen el foco en cómo deconstruir las categorías con las que se han sustentado, ¿no?, los museos actualmente. Entonces, o sobre todo como esa herencia del museo tradicional, nosotros nos desarrollamos desde un concepto museológico mucho más social y vinculado a esa cultura participativa de la ciudadanía.
Bueno, perfecto. Qué maravilla. Nosotras somos MAV, Mujeres en las Artes Visuales, y somos una asociación con más de 750 socias, en la cual se integran todo tipo de profesionales del campo de las artes visuales. Lo que hacemos sobre todo es intentar que se aplique pues aquello que sí que ya está recogido en la ley, es decir, que los hombres y las mujeres tenemos que estar igual de representados en nuestro ámbito concreto de trabajo, que son las artes visuales. Y para conseguir esta representatividad y estas reivindicaciones, y a la vez también hacer una tarea de visibilidad y de genealogía, pues tenemos en marcha muchos proyectos.
Muy bien. Pues para empezar a hablar de derechos culturales, tal vez deberíamos empezar por el propio concepto. Antes ha surgido ya en la introducción que hemos hecho con nuestros comisarios, pero ¿por qué debemos pensar en la cultura como un derecho y no simplemente como una oferta de ocio? ¿Quién empieza?
Porque está así reconocido ya en la Carta de Derechos Humanos del año 48, es decir, que en realidad estamos reclamando algo que viene de muy lejos. Lo que pasa es que hemos tardado en reivindicarla desde esta perspectiva y ahora ya no vamos a ceder. Pero estaba en la Carta de Derechos Humanos, está en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se ratifica y se firma por parte de España en el 66 y por parte de muchos países, y está cada vez más explicitada en la Constitución española y aterrizada a nivel autonómico en las distintas leyes de derechos culturales que están surgiendo pues en Navarra, en Canarias, ahora en Cataluña, y a nivel estatal en el Plan de Derechos Culturales, ¿no? Es decir, que ahora ya el desarrollo normativo de esta perspectiva es evidente y esto implica que tenemos herramientas para defenderlo de este modo. Pero más importante que las herramientas son los proyectos como los que ellas están llevando a cabo.
Pues venga, vamos a hablar de proyectos. Alba, La Ponte es un proyecto que une investigación, patrimonio y comunidad en el medio rural, como nos comentabas. ¿Cómo puede un espacio local convertirse en un motor para defender y ejercer esos derechos culturales de los que ahora hablábamos?
Sí, nosotros hablamos mucho del concepto de ecología de saberes y hablamos mucho de entender la cultura sobre como ese tesoro que salvaguarda cómo la comunidad se ha relacionado con su entorno, ¿no? Estamos hablando de saberes ecosistémicos, estamos hablando de identidad, estamos hablando de otra mucha serie de subconceptos, entre comillas, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, que conforman al final la identidad de un territorio. A través de nuestro ecomuseo lo que pretendemos justamente es que la comunidad ponga en valor o que se ponga en valor a nivel colectivo esos saberes que hombres y mujeres del territorio han salvaguardado durante tanto tiempo, y también, ¿por qué no?, a través de esta participación comunitaria, hacer frente a los retos que hoy en día afectan al rural. Entonces, para ello, o sea, hablando de proyectos concretos, pues hacemos investigaciones etnográficas, sobre todo a través de la recuperación de las historias de vida, a través de las memorias de las personas que han habitado ese territorio, podemos construir nuevas narrativas sobre lo que es la cultura, sobre lo que es la identidad y sobre lo que es la relación con los ecosistemas, ¿no?
Uh-huh. Nerea, desde MAP lleváis años denunciando desigualdades en el mundo del arte. ¿Cómo se traduce la lucha por la igualdad de género en el ejercicio real de los derechos culturales, y cómo lo que ya habéis aprendido puede ayudar o inspirar otras transformaciones?
Bueno, pues yo creo que lo que ocurre en el campo del arte, como en realidad en todos los campos, es que una cosa son lo que nosotros pensamos, los ideales, cómo concebimos la cultura, y en eso yo creo que estaremos casi todos y casi todas de acuerdo en que la cultura debe ser igualitaria. Y luego, cuando lo bajamos al plano de los hechos, lo que encontramos materialmente. Y lo que encontramos materialmente, pues cuando, por ejemplo, nos acercamos a una feria de arte, es que, como en Arco este año, solo había un 5, algo de mujeres artistas españolas. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Pues primero hacemos una labor de denuncia, de simplemente, a través del Observatorio MAP, ver estos datos y ver, pues eso, qué está pasando, por qué no estamos representadas y, pues eso, cuántas, contar, una cosa tan sencilla como contar, cuántas somos, ¿no? Y luego, a partir de eso, pues ya puedes crear conciencia, puedes también llegar a otros lugares donde, por ejemplo, siempre te piden estos datos tan cuantitativos, ¿no? ¿Cuántas somos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto se ha invertido este año en adquisiciones de obra de autoría femenina? Todas estas cosas que a veces pueden resultar un poco, pues, incluso asépticas, ¿no? Que no se salen de lo cuantitativo, nos ayudan después a reforzar aquello que todas sabemos y hacerlo ver a aquella gente que aún se resiste a entender que no simplemente porque la ley 26, o sea, el artículo 26 de la Ley de Igualdad diga que estamos igual de representadas en la cultura, que debemos estarlo, o que el Plan de Derechos Culturales tenga un eje que recoge la igualdad, esto luego siempre es así de hecho, ¿no?
Supongo lo que decías, ¿no? Estos datos que decías asépticos, pero que nos ayudan a tomar conciencia a veces de cosas que con los datos parecen muy obvias, pero no siempre les ponemos esa mirada, ¿no?
Total, totalmente.
Sí, sí, yo creo que estamos siempre jugando en esta doble vara, ¿no?, de medir, que es unos marcos normativos, unas políticas que protejan estas cuestiones, pero una agencia por parte de la ciudadanía, por parte de todas, del derecho y yo creo que también del deber, ¿no?, de exigir que esto se cumpla, ¿no?, que es un poco el juego de la democracia. Tenemos derechos, pero implican también deberes, responsabilidades y asumir, pues eso, la denuncia crítica, creativa, imaginativa, ¿no?, los datos, la investigación, el conocimiento y, evidentemente, la aportación de soluciones y de, aquí estamos, ¿no?, las mujeres en el sector audiovisual, que nadie diga que no las encuentra porque están organizadas y están actuando y están trabajando, ¿no? Y en relación al territorio, lo mismo, ¿no? Es decir, estos saberes del mundo rural que nunca han entrado en la academia, que no se han considerado muchas veces rigurosos en términos científicos, pero que son vitales para hablar de sostenibilidad. Es importante que la ley los proteja y los contemple, pero es muy importante la investigación etnográfica de terreno para que esto de verdad sea conocido, ¿no?
Al final, para transformar necesitamos saber lo que hay, lo que tenemos, ¿no?, y hacia dónde queremos ir, cuál es esa transformación en concreto, ¿no?, que queremos aplicar. Bueno, para continuar esta conversación me gustaría lanzar una pregunta que nos llega también por las ondas, concretamente desde la Asociación Sociocultural Inspirarte.
¿Somos capaces de crear situaciones, como dicen los anglosajones, de win-win, situaciones en las que todo el mundo gana? ¿Y si lo paremos de subvenciones del Ministerio de Cultura o de otras administraciones públicas incluyeran una puntuación adicional cuando un proyecto se desarrolla total o parcialmente en un medio de comunicación comunitario? No, no estamos diciendo que nos den más puntos a las radios comunitarias. Estamos diciendo que si una entidad, ya sea una radio o una televisión comunitaria o una organización de otro tipo, hace un proyecto cultural en el que se cuenta con un medio de comunicación comunitario, eso se bareme adicionalmente. Esa sería una forma coherente de propiciar el trabajo en red.
Bueno, no era la pregunta que queríamos escuchar, pero era una reflexión que hacemos desde los medios comunitarios, porque también queremos nuestro espacio y claro nuestra sí. voz en todo este ámbito. Por lo tanto, queda ahí hecha esa reflexión para quien la quiera escuchar, ¿eh? No sé si, por cierto, en vuestros ámbitos, en vuestro territorio, tenéis ese vínculo con los medios locales, incluso en algunos casos comunitarios, vosotros que trabajáis en comunidades, si tenéis cerca algunos de esos medios o radios comunitarias. No sé si es vuestro caso o no.
Sí, en nuestro caso totalmente. Existen periódicos y existen medios de comunicación que trabajan incluso en un entorno tan localizado como son los Valles del Trubia, que es la zona en la que se emplaza el municipio de Santo Adriano, y además la parte de difusión de todos estos proyectos y la parte de cómo se comunica ese mensaje es vital, y para eso hay que contar, yo creo, con profesionales del sector, pero que además sepan cuál es el contexto local, ¿no? Que no, al final, no se dé una mirada, no sé si sesgada o quizás a veces un poco folclórica de lo que se está haciendo, sino que realmente conozca cuál es el contexto y por tanto le dé la importancia que requiere, claro. Uh-huh.
Pues sí, nosotras somos una red a nivel estatal, entonces luego sí que tenemos coordinaciones territoriales que sí que imbrincan de una manera mucho más directa con ese trabajo en red y con esa cultura comunitaria. Y antes, precisamente cuando decía los datos, nosotras, pues cuando emitimos un informe y queremos hacer una nota de prensa, vamos a esos medios con los que solemos trabajar y siempre nos piden lo mismo, dándonos unas cifras para los titulares. Entonces, pues bueno, esto cuantitativo que decíamos antes también nos ayuda, pues eso, ¿no?, a llegar y a que quizás un dato que puede resultar, pues eso, ¿no?, curioso, haga que entren en ese artículo donde pues les vamos a pegar la chapa, hablando de manera coloquial, sobre pues muchas otras cosas mucho más sistémicas, ¿no?
Muy bien, vamos a ver si ahora podemos escuchar esta pregunta que nos lanzaban desde la Asociación Sociocultural Inspirarte.
Caixo, soy Marijo Lojo Escalante, soy pintora ilustradora y agente cultural en la Asociación Sociocultural Inspirarte de Vitoria-Gasteiz. Mi pregunta es la siguiente, ¿pensáis igual un poco de que está muy institucionalizada la cultura y que a la hora de desarrollar proyectos tengamos que estar siempre pendiente de presentar para posibles subvenciones y bueno, que luego pues eso también nos lleva a tener que tener unos tiempos controlados, igual empezar a trabajar antes sin saber si nos van a conceder esas subvenciones y tal? ¿Habría alguna forma que fuera algo más sencillo por medio de mecenazgo o por empresas privadas y que igual nos hemos acomodado un poco al tema pues eso, de estar pendiente de subvenciones? ¿No debería ser algo más libre? Y si fuera así, ¿qué consejo nos daríais para conseguirlo más fácil o cambiar un poco las pautas que estamos llevando estos últimos años? ¿Nos podéis aconsejar?
Bueno, veía nuestras invitadas haciendo que sí, afirmando con la cabeza, tomando notas. Tenéis cosas que decir aquí, ¿no? Creo. ¿Quién empieza? Venga, Nerea.
Yo misma. Bueno, el tema de la financiación para las asociaciones, esto siempre es un melón. O sea, es un tema tremendo. Yo, pautas y consejos, lo siento, voy a dar pocos. Si alguien los da, pues me los apunto yo también. Pero sí que es cierto que el tema de las subvenciones y aquí en estos encuentros de cultura y ciudadanía es un tema que se trata mucho, porque realmente somos un sector que siempre se dice, ¿no?, precario o precarizado, y una de las cuestiones por las que el sector llega a ser precario es por los tiempos que marcan este tipo de subvenciones, por muchas otras cuestiones. Entonces, claro, todo esto a veces resulta violento y en la mesa de antes justo lo venían hablando, porque aproximarte a la burocracia, aproximarte a las subvenciones no siempre es fácil, incluso para personas que, pues eso, que se dedican al sector cultural pero que se encuentran frente a un lenguaje jurídico totalmente inaccesible que se supone que va dirigido, estas subvenciones, por ejemplo, subvenciones para asociaciones, directamente al público que las va a recibir, pero que no se adecúa, que realmente no se adecúa a quien lo está leyendo. Esto, bueno, es una reivindicación que se viene haciendo de hace mucho tiempo, pero realmente esto hace que sea muy inaccesible. Luego también la cuestión de estar o no muy institucionalizadas. Esto es algo que a nosotras nos preocupa siempre. Siempre que nos encontramos decimos, ay, nos estaremos institucionalizando, porque claro, vas dotando a la asociación de estructura, vas creciendo y dices, uff, ¿me estaré haciendo institucional? Nosotras creemos que no. Creemos que no porque la denuncia pues eso, social sigue ahí y sobre todo también, como hablábamos antes, durante todo el tiempo, ¿no? Porque creo que lo importante es seguir yendo al terreno, es decir, chafar carrer, que decimos por ahí, y eso te quita lo institucional.
Tomabas notas tú también, ¿eh, Alba?
Sí, porque me ha parecido muy interesante lo que comentabas de esa accesibilidad, ¿no?, a las subvenciones. Yo quería comenzar un poco, sí, diciendo que en nuestro caso creo que es fundamental la diversificación de las fuentes de financiación. O sea, no únicamente, por supuesto, sostenernos, ¿no?, a partir de esa metodología, ¿no?, más desde la subvención, desde la institución. Pero también quería hacer un alegato a pensar que esa institución no es ajena a estos proyectos, porque esa institución debe y estar construida por los ciudadanos, y los ciudadanos se deben de sentir representados en esa institución. Y también, como hablaba antes, pedir esa capacidad de agencia entre la institución, precisamente para que no se sientan desconectados de ella, ¿no? Para eso yo creo que es muy importante que se generen estos mecanismos de diálogo, estos mecanismos en que la subvención no sea algo que solo unos pocos pueden acceder a ella, sino que realmente es un mecanismo para que el dinero público, que esto es muy importante, llegue a los proyectos culturales. Yo creo que únicamente pensar, y si esto no existiera y miramos a lo privado, creo que es un discurso un poco peligroso, ¿no? Realmente tenemos que acercarnos a la institución, acercarnos a ver que esos son los recursos que hemos conseguido entre todos y todas, que están llegando de alguna forma a la ciudadanía de vuelta a través de estos proyectos que van a aportar algo en un territorio, y a través justamente de proyectos pequeños o proyectos que están muy localizados permite llegar a muchos espacios que instituciones más nacionales no pueden llegar, ¿no? Entonces, como pedir esa capacidad de agencia hacia la institución para que precisamente sea la ciudadanía la que pueda decidir cuáles son las líneas estratégicas, que se tenga en cuenta esas voces, ¿no? Y también, pues por otro lado, que una vez que estén esos proyectos, esas ideas de subvención sobre la mesa, se generen realmente mecanismos para que todos los proyectos, incluso los más pequeñitos, puedan acceder a ellos.
Seguimos aquí en Cultura en las Ondas hablando de derechos culturales. Durante mucho tiempo, de hecho, se habló de derechos humanos sin mencionar a los culturales. Antes lo hablábamos con Gemma, ¿no? Hoy organismos como la UNESCO insisten en que sin derechos culturales no puede hablarse de democracia plena ni de desarrollo sostenible. Gemma, lo hemos dicho, ¿no? Ha costado como... Esto viene de 1948, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto reconocer, aunque estuviera de facto reconocidos esos derechos culturales entre los derechos humanos, por qué ha costado tanto, no sé, que nos lo creamos o que se lo crean las instituciones? O ¿dónde está ese desencaje, digamos?
Bueno, el problema estaba en que el foco estaba mal puesto y el conflicto con la cultura estaba en la cuestión de qué cultura. Si hablábamos de derecho a la cultura desde una perspectiva de acceso a unos bienes y unos servicios, el debate estaba en quién define cómo tienen que ser estos bienes y estos servicios, ¿no? ¿Qué cultura se impone a las otras culturas? Hay que ser muy conscientes de que hablar de cultura es hablar también de un terreno muy peligroso en el que se generan conflictos que hoy están en el orden del día, y eso exige ser todavía mucho más responsable, ¿no? Creo que cuando hemos logrado que este foco pasara del producto, del objeto, del servicio, a el ciudadano que tiene un derecho, que es un derecho a participar en la vida cultural, no a la cultura, sino a esta participación que lo define como persona, que le permite estar formando parte de una comunidad, que le permite ser, crecer en términos individuales y colectivos. Este foco cambia y permite entonces sí ponernos de acuerdo en que estamos hablando de un derecho universal que cada cual definirá a su modo cuál es esta participación y cuál es esta vida cultural, pero que en cualquier caso las administraciones, los gobiernos, lo que deben es garantizar la libertad para que esto suceda y la posibilidad de que esto suceda, ¿no?
De hecho, tenemos aquí dos proyectos súper interesantes representados como eso, ¿no? Como ejemplos de participación en la cultura. Y antes hablamos de financiación, que siempre es como una piedra angular muchas veces de muchos de los proyectos. Precisamente, ¿crees, Gemma, que se debe redibujar la relación entre las instituciones y todos estos proyectos, ya no solo en lo estrictamente económico, sino que redibujando esta relación, ¿no? Lo comentaba Alba, es que no es que sean las instituciones por un lado y los proyectos por otro, es que al final el fin es el mismo, ¿no? Hay que redibujar esa relación para que luego pueda haber fórmulas más, no sé si más sencillas, de que las instituciones puedan garantizar y apoyar efectivamente a sus proyectos.
Totalmente, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Alba. Este cambio de enfoque lo que nos permite es entender que para esta garantía de participar en la vida cultural la institución no es suficiente, porque la institución no llega a determinados espacios y la institución no llega a determinadas comunidades. Entonces ahí estamos todos remando y eso implica que también el poder habrá que repartirlo entre todos los que estamos remando, ¿no? Y eso implica garantizar que este dinero, que como decía muy bien Alba, es el dinero de todas y de todos, porque estamos contribuyendo a que haya un presupuesto público, podamos decidir entre todos y todas, no solo cómo lo gastamos en términos de porcentajes, sino también cómo lo gastamos en términos de gestión. Y ahí está el gran cambio. Ceder este poder será difícil, pero estamos avanzando, ¿no?
Muy bien, no sé si queríais añadir algo o que veía aquí a Nerea tomando notas.
No, nada, simplemente también lo único que quería añadir, pues que cuando hablamos de cultura también tenemos que repensar eso, como hacen también las compañeras, que es decir, bueno, cultura, todos tenemos que tener claro que cultura no es ir a un museo, ir a un concierto o pintar un cuadro. Cultura son muchas otras cosas que durante mucho tiempo han estado excluidas de unos circuitos culturales marcadamente clasistas y con muchos otros sesgos. Entonces, claro, también todas aquí estamos haciendo cultura y hay muchas maneras de hacer cultura y todas ellas son igual de relevantes y mucho más ricas.
Pues Nerea, Alba quería añadir algo más también.
Sí, que justo añadiendo solo un apunte en relación a un poco al trabajo que hemos estado realizando, en esta recopilación de trabajo etnográfico, la última parte que hemos desarrollado ha sido sobre patrimonio musical. Y en esas conversaciones, una paisana, una mujer que vivía en uno de los pueblos, dijo una frase que a mí me marcó mucho y que creo que puede ser interesante incluir aquí, que es que la cultura es lo más moderno que hay. Y creo que da algo muy visual a lo que estamos hablando, y es que uno de los mayores problemas es entender la cultura como algo estático. Cuando entiendes la cultura como algo que es capaz de moverse, que es capaz de transformarse, también te da la posibilidad de generar una crítica hacia ella, pero una crítica constructiva, una crítica que piensas hacia qué horizonte quiero llevar, ¿no?, estas políticas, quiero llevar estas acciones culturales, ¿no? Así que, por rememorando a esta paisana que se llamaba Ana Elena, pues traemos su frase aquí.
Su frase, la cultura es lo más moderno que hay.
Muy bien.
Pues perfecto, con esa frase terminamos. Muchas gracias a las tres por acompañarnos y hablarnos un poco de derechos culturales y de estos proyectos tan interesantes. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.